Comunicaba, nos informaba Nivaldo Pérez y tiene que ver con el artículo clave, ¿no? Que prohibía el lucro en la educación superior, el artículo 63, y que el Tribunal Constitucional desechó, literalmente desechó y rechazó, claro. Por lo tanto, sí se podría eventualmente lucrar con la educación superior.
Perdón,
esto ha generado un sinfín de comentarios, no solo en las redes sociales, sino también de algunos parlamentarios.
Sí, entre ellos justamente quien está en línea hasta ahora, diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, diputado.
Hola, buenas tardes. Malas tardes, en realidad.
Sí, ¿cómo toman ustedes? A ver, tengo algunas declaraciones de algunos parlamentarios. Felipe Arboe dice, por ejemplo, presidente Sebastián Piñera, si quiere acuerdos, partamos por reformar el Tribunal Constitucional y evitar que siga afectando las instituciones democráticas. Jaime Quintana dice, como vemos, incluso la dictadura más neoliberal del continente estableció que las universidades no pueden lucrar. Quienes recurrieron al Tribunal Constitucional y el mismo tribunal, si se llega a caer este artículo, el 63, que ya se cayó, se ubican ideológicamente aún más al extremo que el propio Pinochet. Francamente increíble. ¿Usted comparte estas apreciaciones?
Sí, o sea, comparto el estado de ánimo de esas apreciaciones. Estoy jurídicamente perplejo, políticamente indignado y muy decepcionado de las instituciones. Yo creo que aquí hay que separar, y hay que tener para tener una discusión profunda, hay que separar el aspecto jurídico, donde podemos conversar del fondo, con el aspecto del vaciamiento completo de nuestra democracia, ¿ya? O sea, yo sinceramente no sé qué voy a hacer al Congreso si es que aquello que es una mayoría social, una mayoría en el Parlamento, da lo mismo, porque el Tribunal Constitucional puede fallar contra la ley y contra la voluntad popular expresada en el Congreso y en las calles. Por último, ya sabes que las calles las sacamos, porque sé que para la derecha es un concepto abstracto e irrelevante, pero esto es el Congreso Nacional el que aprobó esto, para regular una cuestión que ya Pinochet había establecido, no sé si me explico.
No se puede lucrar en...
Sí. Estamos escuchando atentamente.
Sí, a ver, yo quisiera además, si me permiten, explicar un poquito esto. Porque esto no significa que las universidades van a ser con fines de lucro, ¿ya? Las universidades siguen siendo sin fines de lucro, que es algo que estuvo establecido en la ley de universidades que sacó Pinochet en 82, pero que no estaba regulado. Por lo tanto, la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, el Congreso Nacional, con el Poder Ejecutivo, regularon esta situación y establecieron en una ley que sean sin fines de lucro significa que sus controladores también son personas sin fines de lucro. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. Yo estoy perplejo porque yo pensaba que lo que podían decir era que en realidad aquello requería un quórum mayor, por lo tanto habían faltado votos. Pero lo que están diciendo es que no se puede, o sea, que algo que ya estaba en la ley, que las universidades no pueden tener fines de lucro, es algo que no se puede decir. Entonces, yo quiero ser muy claro, para mí esto jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza, y esto es defender el negocio nomás.
Ahora, por otra parte, usted se preguntaba, claro, a propósito de pasar por alto la voluntad soberana que elige a sus representantes en el Congreso Nacional, y esto se vacía evidentemente con declaraciones de esta naturaleza de inconstitucionalidad, en este caso del artículo 63 y del 18 transitorio. Pero ¿cómo se puede reaccionar desde el Congreso Nacional a una situación de esta naturaleza?
Por eso digo, estoy políticamente frustrado, porque... Para explicarlo bien, lo que podría haber pasado, y que de hecho era el rumor que corría durante el fin de semana, era que lo que iba a decir el Tribunal Constitucional era que esto era inconstitucional en la forma. ¿Qué significaba eso? Que en realidad este aspecto tenía un carácter constitucional tan importante que requería un determinado quórum.
La orgánica constitucional necesitaba 7/4 y se les pasaron los votos y ya fue una torpeza formal. Ya
veo que tus tiempos de abogado todavía están ahí.
Algo se aprende en la escuela. Menos mal.
Pero es que después se lo olvidan en el Parlamento.
Sí, es verdad. Porque no sirve para nada, dice usted.
Claro, pero lo que dijeron no es eso. Claro. Lo que dijeron es que es inconstitucional de todo. Entonces, si mañana nos constituimos en sesión extraordinaria, o ya la próxima semana, que no es distrital, y el 100% de los diputados, y el 100% de los senadores, y el ministro de Educación, y el presidente de la República establecemos que la ley dice que las universidades son sin fines de lucro, igual estamos fritos, po. O sea, podemos juntar a todos los sectores políticos del país y si el Tribunal Constitucional no quiere, no quiere nomás. Y eso es lo que a mí me tiene muy indignado, porque hay toda una retórica de parte de cierto sector del país que dice, oye, las cosas no se resuelven en las calles, marchando, etcétera, ¿ya?, sino que se resuelven a través de las elecciones por la vía democrática en el Congreso. Bueno, mentira, mentira, mentira. La gente, no le, cuando le digan eso, no le crea. Las cosas no se resuelven votando por diputados, ni por senadores, ni por presidente, porque si el Tribunal Constitucional quiere, te lo echa abajo igual.
Eso es lo que justificaría entonces la reacción del senador Felipe Arboe, señalando, ¿no es cierto?, en su cuenta de Twitter, algo así como no lo tengo a la vista, pero partamos... presidente Piñera, partamos por, si usted quiere acuerdos, partamos por modificar y reformar el Tribunal Constitucional.
O sea, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que ser modificado de... O sea, pero de manera urgente. O sea, eso es un cuoteo binominal, pero del más viejo estilo, ¿ya?
Sí, porque de hecho, quien se pronunció en el Tribunal Constitucional fue Pilar Armenet, que es militante del Partido por la Democracia, del PPD, y que ella además había trabajado en el Ministerio de Educación en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que además está presidiendo la Corporación de Universidades. Entonces...
Sí.
¿Cómo entendemos esta lógica?
Pilar Armenet trabaja para el Grupo Lauret. Yo no sé si jurídicamente trabaja para la Universidad de la América o para el Grupo Lauret, no lo sé, y no quiero equivocarme en eso para no quitarle, digamos, potencia a mis palabras por algún error formal. Pero para que la gente lo entienda, los radioescuchas, el Grupo Lauret es un grupo que participa de la bolsa, digamos. Un grupo con fines de lucro. También, perdón que baje un poco el nivel del tecnicismo, pero creo que las personas que están escuchando esto, que de repente lo entienden bien, quisiera explicar algo que es muy sencillo, que hay que partir del principio. Que una universidad sea sin fines de lucro no significa, como a mí me dicen a veces en las calles, justo cuando salió el fallo estaba en una feria en San Joaquín, ya en la población del Pinar, no significa que la universidad no puedan cobrar. No significa que los profesores no les paguen sueldo, no significa que la fotocopiadora, el tipo de la fotocopiadora, trabaje gratis. Significa que la plata de la universidad es de la universidad y no de sus dueños, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan delicado? Porque ahora que se estableció la gratuidad, cuando le entreguemos plata a una universidad, no sabemos si esa plata se va a gastar en educación o en lo que los dueños de la universidad quieran. Por lo tanto, todo lo que pedíamos por la gratuidad se va al hoyo, porque el sistema es un saco roto, donde tú puedes elevar y elevar y elevar y elevar la cantidad de plata que le metes a la educación, y finalmente esa plata, los dueños tienen el derecho de decidir si la quieren gastar en educación o en lo que sea de su interés.
Inversiones, da lo mismo, claro. Diputado, a ver, insisto con lo de Pilar Armenet, porque esto es el claro ejemplo de lo que estábamos hablando, de que finalmente termina siendo un esquema binominal, porque elige un gobierno o elige el otro gobierno y están prácticamente en paridad. Pero resulta que no puede ser que, si se supone que había trabajado en el Ministerio de Educación esta militante del PPD, que es del PPD, que uno entiende que pudiese tener una lógica distinta, ¿no? Porque siempre criticamos a la derecha, con justa o no justa razón, cuando recurre al Tribunal Constitucional. Pero en este caso, ¿hay intereses involucrados?
Sí, yo para serle bien honesto, hay gente del PPD que respeto, se me viene a la cabeza Cristina Gerardi, qué sé yo, que en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior tuvieron un comportamiento adecuado a ciertos principios democráticos. Pero yo, el PPD es un partido que no tengo claro para qué existe, independiente del respeto que tengo por muchos de sus militantes. Yo no me quiero meter en sus decisiones, pero justamente quiero ir a hacer un poco de historia. Parte del vaciamiento de la democracia consiste en el binominalismo. ¿Por qué? Porque al establecer el binominalismo, establecer quórum mayores para ciertas cosas, de lo que se trata es que nada cambie. Y también ser claro con esto, hoy día no es que las universidades puedan lucrar, ¿ya? Sino que se está dejando abierta la puerta para que en la realidad, en la práctica, en el mundo real y tangible, sigan lucrando como lo hacen hasta hoy. Pero jurídicamente las universidades siguen siendo sin fines de lucro. O sea, digamos, siguen teniendo la necesidad de hacer un engaño para poder retirar la plata, ya sea subiendo el precio del arriendo del inmueble o donándole la plata a la universidad a un centro de formación técnica asociado, porque recordemos que los centros de formación técnica sí son con fines de lucro. Ahora, el caso de Manet sí es muy interesante. A mí no me gusta, como algo que hacemos mucho desde la izquierda, que agarrar a una persona y convertirla en el demonio, porque como para poder ser más pedagógico. Yo no creo que Manet sea el demonio, creo que no se trata de eso. Creo que Manet representa una concomitancia, un maridaje que hubo entre dinero y política que terminó vaciando por completo esta democracia.
Estamos hablando con el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Vinter, a propósito de este rechazo. Se ha declarado inconstitucional la norma que prohibía el lucro a los controladores de establecimientos de educación superior, universidades concretamente. Lo que se nos puede haber pasado, diputado, es decir, sí, se declara inconstitucional, que es una distinción clave que usted hace, pero ¿en virtud de qué? ¿Cuál es el fundamento de esa inconstitucionalidad? ¿Qué parte de la Constitución se pasa a llevar si uno, con la idea original, era prohibir justamente que los controladores pudiesen perseguir fines de lucro?
Porque además, perdón, Álvaro, te agradezco la pregunta, porque la ley ya decía,
sí,
ya, y acorde a la Constitución, recordemos además que esta Constitución con la ley de la que estamos hablando salen juntas, son hijos de los mismos autores, ¿cierto?
Sí.
Son hijos del mismo proceso político, ¿cierto? Son hijos de la misma dictadura controlada por el sistema neoliberal, etcétera. Esta ley la escriben dueños de universidades en gran parte, etcétera. Pero la ley ya decía que las universidades no podían lucrar. Y lo que hace este artículo es encontrar la forma de que, de hecho, se cumpla la ley de Pinochet. Por eso es que es un día tan dramático y nos sentimos tan impotentes. La ley, o sea, Pinochet dice que las universidades son sin fines de lucro, y aquí la ley dice, esta es la fórmula para que de hecho se cumpla la ley de Pinochet. Y ahí el Tribunal Constitucional dice, no, o sea, está confesando que ese artículo que decía que las universidades son sin fines de lucro siempre fue decorativo. Ahora, yo me imagino que están, que habría una desigualdad, habría discriminación, habría violación de la propiedad privada, no podría
revisar el libre mercado, pues. Claro, si ese es el tema, pues, ver, si es el libre mercado. Pues,
claro, estoy buscando, acá estamos con la Constitución abierta, acá los dos, Ángeles y yo, diputado. Y nada, pues vamos al numeral 21, ¿no es cierto? Derechos fundamentales, capítulo tercero. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Por ahí puede haber una...
Pero discriminación respecto a la respecto a las normas legales que la regulan.
Exactamente. Claro.
Diputado...
O sea, yo quiero ser muy claro. Yo creo que, además, la hipocresía de este fallo está en que, si de verdad consideran que declarar que los controladores no pueden tener fines de lucro atenta contra el numeral 21 de la Constitución, entonces cualquier institución sin fines de lucro sería una violación a ese artículo. O sea, deberían dejar de existir todas las fundaciones y corporaciones. Y de hecho, deberían también declarar inconstitucional que la ley de universidades diga que las universidades y no sus controladores, las universidades y no sus controladores, sean sin fines de lucro, porque sería la misma discriminación, digamos.
Perdón, tengo una pregunta que puede estar muy fuera de tiesto, pero ¿podría hacer algo el Ministerio, o en este caso el Ejecutivo o el Congreso, para que eventualmente estas universidades que se declaren con fines de lucro no reciban aportes?
No, perdón, las universidades no se pueden declarar con fines de lucro. Porque esto, de lo que se trata en la discusión de hoy día, es sobre los grupos controladores.
Sí, pero que en el fondo, claro, pero que estén lucrando con la universidad, eso voy. Sí. ¿Podría eventualmente no entregárseles recursos del Estado?
O sea,
¿se podría hacer algo así o no cabe?
Lo que pasa es que justamente esta ley, la ley que se está objetando hoy día, iba junto con una nueva forma de entender la entrega de recursos públicos. O sea, íbamos a entregar más recursos públicos porque íbamos a regular el lugar al que llegaban los recursos públicos. Eso se trataba, por eso es que las leyes no se pueden ver aisladas, pues son unas con otras. Ahora, yo creo que se puede legalmente, pero en el fondo, en el estado anímico en que me pillas hoy día para hacerme esa pregunta, es que hagamos lo que hagamos, el Tribunal Constitucional te lo puede desechar, pues. Y además que ahora viene un nuevo nombramiento que le toca a la derecha, entonces optimismo no hay hoy día.
Sí, hay una pista también en el numeral 22, diputado. Esto, todo mientras no conozcamos, sí, digamos, el fundamento del falla, en virtud de qué es la pregunta que nos estamos haciendo, se puede haber declarado inconstitucional. Obviamente el numeral 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sí, claro. Ya, ok. Y el 22, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar
el Estado. Ese fue el otro que les mencioné, pues, la discriminación...
Claro, la no discriminación arbitraria, escucha. Bueno.
Claro, pero al final, a ver.
Claro, quiero decir que las concepciones.
Por eso es que yo me imaginaba que iba a ser en la forma y no en el fondo. Porque en el fondo, a ver, quiero ser muy claro con esto, porque nos vamos a meter en un tema jurídico. Todos los derechos establecidos en la Constitución y todas las prerrogativas de la Constitución, inclusive los que no son derechos, son regulables. Por ejemplo, el derecho a la vida, que el más famoso, el más importante, ¿cierto? O sea, que no se puede matar a alguien, ese también es regulable. Cuando se establece la legítima defensa, obviamente que se establece el cómo se regula el derecho a la vida, qué excepciones tiene. Por lo tanto, que algo aparezca en la Constitución no significa que sea absoluto. En la Constitución no hay nada absoluto. Todo se puede regular. ¿Quién lo regula? Lo regula justamente el legislador, que en este caso sería el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros entendíamos que podría ser que fuera en la forma, porque dijeran, ¿sabe qué? Esto lo puede regular, pero en realidad requería 4/7 para regularlo de la forma en que lo reguló. Claro. Pero ni siquiera, por eso es que es muy, muy, muy raro. O sea, a ver, con esta lógica, yo no he visto el fallo, insisto, sí, pero con la lógica de que sea el numeral 21-22, podrían eliminar los hospitales públicos diciendo que reciben más plata que las clínicas privadas y que estarían discriminándolas. ¿Me explico?
Sí. Diputado, vamos a quedar atentos. Lo comprometemos para hablar cuando sea el caso y que conozcamos también
por
los fundamentos del fallo también para ver si por lo menos puede hay razones para que cambie el ánimo.
Y le agradezco mucho la oportunidad de poder explicar un poco, porque hay mucha gente que no está entendiendo bien de qué se trata.
Sí. Muchas gracias, ya. Diputado.
Gracias, diputado.
Que tenga buen día.
Igualmente, chau. Buenas tardes.
Entonces, el día con